Feliz sábado. Siempre es un privilegio para nosotros poder compartir la palabra de Dios en esta nuestra iglesia de Quisqueya 2. También agradecemos a los hermanos que están conectados desde sus hogares por estar en este día adorando en el día del Señor. Las limitaciones de los espacios no nos permiten estar todos, aún los que están en salud pueden estar en la casa compartiendo, y eso es importante y es especial para nosotros. Hoy queremos pedir a Dios que nos acompañe en el análisis de un tema que es parte de los, pudiéramos decir, de esos hitos que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y que hoy queremos repasarlos un poquito para poder aprender de ellos. Le invitamos a inclinar sus rostros para orar. Padre bueno, pedimos tu presencia en esta mañana, que tu gracia nos acompañe y que podamos sentir tu Espíritu hablando a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Ustedes escucharon la lectura bíblica, Apocalipsis 18. Del 1 al 5 hay un pasaje muy especial que queremos repasar en esta mañana. Dice: después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Mantengamos esta parte en nuestra mente. La tierra fue alumbrada con su gloria. Y había ángeles, vi un otro ángel. Esas dos frases mantengámoslas en memoria. Y clamó con voz potente: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dos cosas para iniciar en el análisis que queremos aclarar en esta primera fase, y que, como dije, no es algo nuevo, ustedes también lo han podido estudiar en alguna ocasión. Primero, el apóstol Juan, que escribe el Apocalipsis, dice: después de esto. ¿Después de qué? Es una pregunta. Y otra cosa, fue alumbrada con su gloria. ¿Qué gloria? ¿Cuál es la gloria? Que el ángel, que ya ustedes saben que simboliza un mensajero, es el encargado de alumbrar. ¿Qué gloria? Esa gloria que trae luz con gran poder, alumbra toda la tierra. Dos cosas que vamos a analizar primero. Después de esto, vi otro ángel. Si ustedes analizan Apocalipsis para saber qué es lo que pasó después, o qué pasó antes para este después, tienen que irse a Apocalipsis 15:1. Es el evento más próximo que tiene Apocalipsis 18:1. Y el evento de Apocalipsis 15:1 que inicia dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete postreras plagas, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces, el ángel de Apocalipsis 18 comienza a llenar de luz la tierra, a llenar la tierra con su gloria. ¿Después de qué evento? De las plagas, porque eso es el más próximo que está allí en Apocalipsis 15:1. Dice que allí los siete ángeles vertieron la ira de Dios sin misericordia, las siete postreras plagas. Entonces dice: después de esto. Después de esta plaga, la tierra será alumbrada con la gloria de Dios, con gran poder. Ahora, número dos, ¿qué es la gloria de Dios? Vamos a ir al Antiguo Testamento para nosotros encontrar cuál es la gloria de Dios. Pero antes quiero recordarte lo que Elena de White dice sobre Apocalipsis 18. Dice que Apocalipsis 18 indica el tiempo en que por haber rechazado el triple mensaje de Apocalipsis 14, 6 al 12, la iglesia alcanzará su estado predicho por el segundo ángel y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado para separarse de aquellas filas y venir al pueblo de Dios a proclamar ese hermoso mensaje de salvación. Este será el último mensaje de amonestación que se dará al mundo. El cuarto ángel es cuarto porque se une al mensaje de los tres ángeles anteriores. Pero hermanos, no son ángeles de los que están con Dios alabando día y noche, querubines y serafines. Es un pueblo que ha decidido ser mensajero de Dios, el que envía tanto los tres mensajes al angélico de Apocalipsis 14 como este último mensaje de amonestación para que el pueblo de Dios, que aún está en Babilonia, venga a la verdad y pueda unirse a ese pueblo fiel que ha de esperar al Señor, que prontamente se va a manifestar en gloria. La gloria de Dios, ¿qué es? Bueno, Moisés nos da un ejemplo muy fiel de qué es la gloria de Dios. En Éxodo 33 y 34, que no vamos a leer detalladamente por razones de tiempo, pero sí que le invitamos en sus hogares a poder hacerlo, dice: y entonces dijo Moisés a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué le pidió él? Que le mostrara su gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de ti y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y él dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y veré mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Moisés hace una petición, ver la gloria, y Dios le dice, sí la verás, pero la verás en una forma que no te afecte hasta la muerte, porque el mundo de pecado y el hombre en pecado no puede conciliar con la grandeza omnipotente de Dios y su santidad. Cuando llega la luz, ¿qué hacen las tinieblas? Se van, eso es automático. Se nos fue la luz, está todo oscuro. Desde que la luz llega, las tinieblas no puede conciliar. Y así, la santidad de Dios y el pecado. Entonces, Él, en su misericordia hermosa y grande, como solo Dios lo puede hacer, entonces hace una manera de poder Moisés ver la gloria de Dios sin que esto le afecte. Ahora, es en el versículo, capítulo 34, versos del 1 al 8, donde Dios vuelve a llamar a Moisés y le dice que prepare dos tablas. Ustedes recuerdan que habían unas tablas que se habían roto. Recuerdan el episodio y que en ella escribiría de nuevo la ley que había dado al pueblo. Y dice, prepárate para mañana y sube mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Estaba preparando a Moisés para responderle la petición. ¿Cuál fue la petición? Ver su gloria. Él lo estaba preparando para ese evento hermoso. Y entonces las tablas de piedra tenían que ser alisadas porque Dios iba a hacer el pacto. Nueva vez iba a escribir en tablas de piedra esa ley. Y entonces, así como lo dijo Dios, Moisés llevó esas dos tablas de piedra. Y oigan aquí, versículo 5 del capítulo 34. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. ¿Qué fue lo que pidió Moisés? Ver la gloria. ¿Qué es lo que se está proclamando? El nombre de Jehová. En el antiguo Israel, el nombre tenía una significación. Hoy, nuestros padres y nosotros como padres ponemos nombre por diferentes cosas. En el antiguo Israel, el nombre reflejaba el carácter. Por eso Jacob, engañador, para poder ser el patriarca del pueblo de Dios, había que cambiarle el nombre, porque había que cambiarle el carácter. Ya no podía ser el engañador. Ahora era el que pelea con Dios y vence, Israel. Y entonces por eso es que no somos descendencia del pueblo de Jacob, sino el pueblo de Israel. Porque el carácter transformado en la vida de este hombre le hizo ser idóneo al plan de Dios, de un pueblo que pudiera estar con Dios siempre y proclamar su verdad. Entonces, Dios aquí dice que va a proclamar su nombre, porque el nombre de Jehová expresa, igual como pasaba en el antiguo Israel, su carácter. Y aquí lo vamos a ver en el versículo 6. Y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Por qué adoró Moisés? Porque había visto la gloria de Dios. ¿Y cuál era la gloria de Dios? Su carácter. Esa es la gloria de Dios. Un carácter que dice que es misericordioso y clemente. Sí, hasta la tercera y cuarta generación castiga el pecado, pero por mil generaciones bendice a su pueblo. Porque ese es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios se puede resumir en una palabra: Dios es amor. Ese es el carácter. Entonces, si nosotros queremos aprender de este pasaje cuál es la gloria que se va a manifestar, comencemos a relacionar Apocalipsis 18:1 con este evento donde la gloria de Dios fue manifiesta y lo que se manifestó fue el carácter de Dios. Comiencen a hacer las conexiones, porque ahora vamos a ir al Nuevo Testamento para ver otras conexiones que nos dicen que el carácter de Dios es ese que vio Moisés y esa era la gloria de Dios. Segunda de Corintios 4, del 4 al 6, nos dice la palabra de Dios: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean, ¿qué cosa? El resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El enemigo no quiere que la imagen de Dios se vea. Ha encegado el entendimiento para que no se vea el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Cómo puede verse en el Nuevo Testamento la gloria de Dios que pidió en el Antiguo Testamento Moisés ver? En Cristo Jesús. Es Cristo el reflejo de Dios. es Cristo, la revelación de Dios al mundo. Si tú quieres saber cómo es el carácter de Dios, te invito a repasar la vida de Cristo, porque Él vino a esta tierra para reflejar el carácter de Dios, para que dejemos de creer que Dios es un juez duro, un juez que está esperando simplemente que falles para poder castigarte, que está solamente esperando un detalle mal de ti para sacarte de donde Él quiere que tú estés. Eso no es. Ese no es, eso es el Dios de este siglo que ha entenebrecido el entendimiento. Sí, y eso está presentado en Apocalipsis, en Éxodo 34. Dios es justo y su justicia implica que vienen consecuencias de haberlo rechazado. Pero aún esas consecuencias son aplicadas dentro del amor de Dios. Es porque al final Él quiere que todo este mundo del pecado pueda ser eliminado. Y aun cuando eso pasa, Él lo hace con tristeza en el corazón. Como un padre que cuando el hijo hace algo que ya se le ha dicho que no haga y que se le dijo qué castigo implicaría, va a aplicar ese castigo, no lo hace con alegría. Porque al final Él no quiere aplicar ese castigo. Dios es justo, pero su justicia nunca está desligada de su misericordia. Entonces nos sigue diciendo en 2 de Corintios, la parte final dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de la tiniebla resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Oigan, ¿para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí entonces nos entra en el cuadro a nosotros. Dios mostró su carácter a Moisés y eso era su gloria. Cristo vino a esta tierra a reflejar el carácter de Dios porque Él era la imagen de Dios. La gloria de Dios se vio en Cristo y entonces nosotros, es lo que dice el apóstol Pablo aquí, los que en nuestros corazones resplandeció la luz de Cristo, entonces esa luz la utilizamos para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios mostró su gloria. Envió a Jesucristo para que Él mostrara su carácter. Y Jesucristo te envía a ti y me envía a mí para mostrar su carácter en el mundo. Vamos entendiendo entonces que el ángel de Apocalipsis 18:1 es el que refleja, es ese pueblo reflejando el carácter de Dios, que es la gloria de Dios, que es la luz que va a iluminar al mundo. Apocalipsis, 2 Corintios 3:18 nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando con rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma semejanza por la acción del Espíritu Santo del Señor. Hermanos, la comisión de Apocalipsis 18, los ángeles, los serafines, los querubines quisieran poder hacerlo, pero es a ti y a mí que Dios nos ha comisionado para ser parte de ese grupo que en el fin del tiempo tengan el último mensaje de misericordia a este mundo. Y qué bien que a diferencia de los catastrofistas, el último mensaje de Dios al mundo es un mensaje de amor, no es un mensaje de destrucción. No es un mensaje de látigo, es un mensaje de amor. Porque el carácter de Dios, la gloria de Dios es su misericordia. Dios es amor. Y es el Espíritu Santo el encargado de que tú y yo podamos reflejar esa gloria. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos. Hebreos 1:3 dice: y es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Hermanos míos, la gloria de Dios se expresa en un carácter como el de Cristo. Pero gloria a Dios, porque no es tu trabajo, ni es el mío, es el trabajo de Dios. Mi trabajo y el tuyo es creer y depositarnos en sus manos para que Él lime nuestras asperezas y a través de nuestras vidas se pueda ver su carácter. Yo no puedo pensar en un cristiano fiel y devoto que no muestre amor hacia los demás. Si es fiel y devoto a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, pero castiga, pero daña, pero ofende, lamentablemente su prédica no está en consonancia con lo que Dios ha establecido. Y esto no quiere decir que no tengamos muchas veces que decir verdades crudas, que no tengamos que expresar las cosas como son y llamar al pecado por su nombre. No quiere decir que no se vaya a hacer. Lo que quiere decir es que cuando se hará con amor. Y aún el pecador impenitente, aún sea reacio al mensaje, sabrá que ese mensajero lo hizo con amor y por amor para su salvación. Elena de White dice sobre todo esto, y para aclararnos lo que ya la Biblia nos ha aclarado, que ese mensaje de la gloria de Dios de Apocalipsis 18:1 es el reflejo del carácter de Dios al mundo que perece por parte de su pueblo en el fin del tiempo. Ella dice en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342, el último mensaje de clemencia ha de darse al mundo es una revelación del carácter de amor. Es una revelación de su carácter de amor. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342. Con esto no se quita todo lo demás que está allí. Pero hermanos, el mensaje primordial es este: el carácter de Dios, ese carácter de amor reflejado en ti, que los otros lo puedan ver. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Amado hermano, ni siquiera es tener una elocuencia para la predicación, para hablar del versículo, dar estudios bíblicos. Lo que Dios te está pidiendo y lo que Dios me está pidiendo a mí es una vida que refleje lo que la gracia de Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué ha hecho la gracia de Dios en tu vida? Eso es lo que el mundo tiene que ver. Pero no solo que tiene que ver, es que necesita verlo. Es que no importa lo que digas con tus palabras, cuánta Biblia puedas saber, si tu vida no refleje el amor de Cristo, el mensaje es vana palabrería, es címbalo que retiñe. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, lo que tiene que ser una realidad. Ella también dice: vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Por eso es que dice que toda la tierra es alumbrada con su gloria. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Eso pasará con los que hayan decidido ser depósito en una vasija de barro de la gloria de Dios. Hermanos, y no tendríamos tiempo de analizar eventos que va a pasar en esos días, pero sí le queremos recordar que en esos días habrán tres eventos muy importantes que serán los que van a determinar esto que va a pasar, que ya está profetizado en Apocalipsis 18. Estará la lluvia tardía, que no es más que el derramamiento del Espíritu Santo con poder para sellar la obra de Cristo y que podamos predicar este evangelio como lo hicieron los apóstoles en antaño. El zarandeo, que es esa obra donde se estará tamizando la iglesia y solo quedará el trigo y la paja será extirpada. El mensaje de Dios es que tú y yo seamos trigo y que la paja Dios se encargue de exterminarla. El fuerte clamor y entonces es ese mensaje final donde ya allí el Señor habrá de venir. Nosotros tenemos unas condiciones para que eso pase. La sierva de Dios dice en Testimonio para los Ministros, página 507, la unidad y la perfección de carácter son los ingredientes principales para recibir la lluvia tardía. La lluvia temprana produce conversión. La lluvia tardía desarrolla un carácter semejante al de Cristo. Si quieres ser partícipe de ese grupo especial, tienes que irte preparando. Y el ingrediente importante es el Espíritu Santo en tu vida. Y cuando se clama por Él, es la única oración que Dios responde inmediatamente. Este evento, dice la sierva de Dios, no tiene un lugar específico en que va a pasar, porque los eventos finales serán rápidos y furtivos, dice ella. No podemos decir, bueno, esta fecha, no, van a comenzar a pasar y serán muy rápidos. Por eso el momento de preparación es hoy, el momento de prepararnos es ahora, pedirle a Dios que nos ayude a alejarnos del mundo y que nuestros corazones estén en comunión con Él. La primera condición, dice ella en Obreros Evangélicos, para disfrutar de la promesa consiste en que la gente humana renuncie a su voluntad para someterse a la voluntad de Dios. Para ser ministros del Evangelio, ángeles que proclamen la verdad, tenemos que renunciar al yo y que Cristo pueda morar en nuestra vida. Ningún hombre puede hacer eso por sí mismo. Para ello necesitamos que el Espíritu Santo de Dios haga esa obra. Por eso hoy el llamado del cielo es una entrega y dedicación. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Apocalipsis 18:1? En el libro Joya de los Testimonios, Elena de White dice, el mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo a otro de la tierra para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Hermanos, a veces nos aferramos a cosas que son muy sensacionalistas y que llaman mucho la atención de la gente porque la gente tiene comezón de oír. Y cuando se le habla de algunos temas es más fácil llamar la atención. Pero el mensaje es la justicia de Cristo. Es Cristo obrando en tu vida, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso termino recordándote lo que pasó en Zacarías 3, del 1 al 5. Es una visión que se le dio al sumo sacerdote Josué. Dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciéndole, quitadles esas vestiduras viles. Y le dijo, mira que he quitado tu pecado. Y te he hecho vestir de ropas de galas. Hermanos, es esa obra que hizo en esa visión el ángel con Josué que Jesús quiere hacer en tu vida y en mi vida. quitar el pecado, las ropas viles y ponernos su justicia. La justicia de Cristo no es un manto que cubre el pecado, es un manto que quita el pecado y te da una vestidura nueva. Y es allí donde la gloria de Dios se verá delante de los demás. Hermanos míos, Cristo, solo Cristo y su justicia obtendrán por nosotros, para nosotros, un pasaporte para el cielo. El corazón orgulloso lucha por ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para él se halla en la justicia de Cristo. Pronto tú y yo seremos llamados. Habrá un zarandeo que determinará si tú y yo somos trigo o somos paja. En ese momento, cuando ya se determine, Dios a través de nosotros predicará ese evangelio especial. Pero espérate, no es para más adelante, es que eso debe comenzar desde hoy. Es que desde hoy, aunque habrá un momento de manera especial, porque ya será el fin de los tiempos, desde hoy tu vida y la mía deben reflejar a Cristo. El carácter de Cristo, su gloria, tiene que estar en tu vida y en la mía para que los demás, cuando nos vean, ya no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo. Te invito a ponerte de pie, a pedirle a Dios que te ayude. Así lo pediré yo también, a reflejar su carácter, a reflejar su gloria, a que pueda quitar el pecado de nuestra vida y su santidad puede estar en nosotros. Oramos. Padre bueno, Dios santo y misericordioso, aquí estamos en esta tu iglesia presentándonos cual Josué, con ropas viles que el pecado ha dañado, para que el ángel de Dios, Jesucristo, a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo, nos quite esas vestiduras y nos ponga unas vestiduras santas. Y así el mundo pueda ver tu carácter a través de nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque a veces predicamos tu evangelio con cosas humanas. Queremos predicar el evangelio con nuestras vidas, porque tu vida puede estar en nosotros. Padre, también a los que están en sus hogares, que también ha levantado nuestros corazones y tal vez hasta se han puesto de pie en este momento. Bendícelos. Ayúdales también a que todos los que les rodean puedan ver tu gloria a través de sus vidas. Padre, estamos viviendo en el final de los tiempos. Ayúdanos a no desviarnos de la verdad, de ese mensaje hermoso que tú has entregado a tu pueblo, que podamos saber que tu gloria quiere ser manifiesta a través de carácter humano transformado al carácter divino. Que tu gloria sea manifiesta y que nosotros podamos estar participando de ese momento final. Y cuando tú te manifieste, poder ser de aquellos llamados y escogidos a vivir contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Maranatha.